Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La linterna sigue encendida en internet en cope.es y en la aplicación móvil de COPE para los oyentes aplicados en el teléfono móvil, en la radio. Los compañeros del tiempo de juego están contando uno de los partidos de las semifinales de la Copa del Rey, el que enfrenta al Barcelona con el Valencia. Antes de la reunión del equipo económico, que comienza enseguida, como siempre al comienzo de la tercera hora de la linterna, contamos noticias en la Crónica General de la Actualidad de este miércoles 3 de febrero con Ángel Rubio y Alicia García. Pedro Sánchez va a pedir una reunión la próxima semana, ahora sí, con el presidente Rajoy.
Aunque ha reiterado que no pedirá su apoyo para que el PP le facilite la formación de gobierno. Hoy Sánchez se ha visto con los representantes de Coalición Canaria, Nueva Canarias, Izquierda Unida y Compromís. Dice que ha salido con buenas sensaciones. Mañana se va a reunir con Rivera. Por cierto, que también mañana el CIS va a publicar su primer barómetro con intención de voto tras las elecciones del 20 de diciembre.
El presidente de Francia se opone a las nuevas negociaciones con Londres para mantener el Reino Unido dentro de la Unión Europea.
Holanda ha subrayado que no aceptará que se restrinja la libre circulación de personas. También ha dicho que los países que no forman parte de la zona euro no pueden tener derecho de veto sobre las decisiones que afectan a la moneda común. Cameron ha valorado positivamente los ofrecimientos hechos por el presidente del Consejo Europeo para permanecer dentro de los 28.
Suecia podría limitar la entrada de refugiados mediante radiografías.
Quiere realizar prueba de rayos X dentales y de muñeca para determinar la edad de los refugiados, ya que el año pasado llegaron 35.000 menores no acompañados en busca de asilo. Según el gobierno sueco, la llegada masiva de menores refugiados ha saturado servicios como las escuelas o los centros de acogida.
Y el tiempo. Las temperaturas descienden mañana de forma notable en el sureste peninsular.
Bajarán también en Baleares y solo subirán en el extremo noroeste de la península. Habrá intervalos nubosos en todo el área mediterránea, sin descartar alguna lluvia débil y dispersa. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas. Se esperan de madrugada vientos fuertes en Menorca.
Y a esta hora en la linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
Está tan exultante que aceptó su nominación con un mini discurso de investidura. Encantado de haberse conocido, el líder del PSOE se ha presentado hoy como la esperanza nacional en un alarde de arrogancia muy competitivo con los de Pablo Iglesias. Si Zapatero logró triunfar a base de un optimismo suicida, casi patológico, Pedro Sánchez sobrevive mediante una asombrosa fe en sí mismo. Con esa autoconvicción y un sueño presidencial instalado entre ceja y ceja, ha logrado tener a raya a los críticos, aislar a Rajoy y convertir en la antesala del poder un descalabro electoral histórico. En las urnas se ha revelado como un perdedor contumaz que sin embargo saca petróleo de cada derrota. Para vivir en la Moncloa solo le queda medir su osadía con la del líder de Podemos, un sugestivo pulso entre los dos egos más bizarros a este lado del Ebro.
Comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este miércoles 3 de febrero, María Jesús Pérez ABC, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Cómo llevas este día de miércoles?
Pues yo creo que igual que el del martes.
El del jueves.
Y que el del jueves, sí. Y con mucha expectación con el tema este político que nos rodea.
El tema este político, ya. ¿Qué tal, José Antonio Navas?
Bien, todo muy bien y muy incierto.
Todo, ¿verdad?
Sí.
¿Tú cómo llevas el tema este político, dice María Jesús?
Muy incierto, muy incierto. No sé. Y el que lo sepa miente, porque nadie sabe nada.
Bueno, Sánchez dice que la cosa va bien, que ha empezado bien. Está contento Sánchez, ¿eh? Dice que su designación ha sido un alivio. Yo creo que para él, no para los demás, ¿no, Navas?
Sí, desde luego, para él sí, claro.
Claro,
claro, a él le anda la mano, que se dice.
Claro.
Ahora tiene la mano, ahora tiene el saque.
Exacto.
Lo que pasa es que no lleva cartas. Entonces, cuando juegas con la mano, tienes una ventaja, pero tienes que llevar cartas.
Pero a veces tienes ases en la manga.
Bueno, vamos a ver qué ases tiene en la manga. No sé yo. A lo mejor tiene comodines que no le valen mucho.
Ay, amigo. ¿Qué tal, Joaquín Vilmanos?
Aquí estamos.
Recordamos que desde el mundo económico no están tan aliviados, como dice Pedro Sánchez. Han empezado a lanzar mensajes al líder del PSOE en su intento de formar gobierno, a ver si las hace caso.
Ha hablado Juan Pablo Francisco González, el presidente de BBVA. Reconoce que la preocupación está ahí. Temen la derogación de reformas. Lo que ha pedido al futuro gobierno es que no caiga en los errores del pasado, que no cree utopías y aplique realismo a la política económica.
Espero que el nuevo gobierno, el que sea, sea realista, sobre todo realista, y que se dé cuenta de que no hay atajos en economía, que hay, las reglas son conocidas por todos. Unas reglas ya han fracasado hace más de 100 años, ponerlas de vuelta 100 años después sería un gran error.
Es un claro mensaje a lo que pone Podemos encima de la mesa. Francisco González ha ensalzado lo que ha hecho el Partido Popular en materia económica. Ha dado resultados positivos, guste o no, dice, y ha puesto como ejemplo las cifras de empleo. Insiste en que si las cosas se siguen haciendo bien, la tasa de paro puede bajar a la mitad en los próximos años.
Si tuviéramos una política monetaria consistente, materia económica consistente en los próximos 4 años, probablemente podríamos llegar a una cifra de paro del 9,7%. Es decir, se podría seguir creando mucho empleo en el tiempo.
Es lo que dice Francisco González, el presidente de BBVA, que también ha hablado del futuro mapa bancario de fusiones.
¿Qué ha dicho?
Mantiene la idea de que muchas entidades financieras van a desaparecer, que solo sobrevivirán las que se hayan preparado para el cambio tecnológico, que es su gran apuesta. BBVA dice será un actor relevante, no ve fusiones mañana, pero sí a medio plazo. Lo que no contempla es que la banca extranjera participe en la nueva ronda de movimientos.
Yo no creo que veamos extranjeros comprando en España, y por lo menos en, no sé, los próximos 2, 3, 4 años. A la vista de lo que yo hablo con muchos colegas, casi todo el mundo está en lo suyo, todo el mundo tiene bastantes problemas en sus propias áreas, y no veo, francamente, en este momento ninguna proyección cross-border en Europa, por lo menos en el corto plazo, ¿no?
Declaraciones de Francisco González en la presentación de las cuentas de 2015. BBVA ganó el año pasado 2.642 millones de euros, un 0,9% más, a pesar del impacto negativo del turco Garanti. También ha hecho balance Gas Natural Fenosa. Su beneficio creció casi un 3% hasta los 1.503 millones. El consejero delegado Rafael Villaseca destaca que han cumplido los objetivos del plan estratégico.
Estamos contentos del año cerrado. Ha sido un año muy difícil para todo el sector energético y hemos conseguido cumplirlo, y además cumplirlo con lo que habíamos anunciado en el plan estratégico que hemos acabado. Es satisfactorio, una vez más, poder decir que cumplimos lo que hemos dicho.
Bueno, otro plan bien diferente es el de viabilidad que Abengoa ha presentado hoy a la banca acreedora. Lo ha hecho más de una semana después de que fuera aprobado por su consejo de administración. Según hemos sabido, en la reunión solo se ha puesto encima de la mesa el programa industrial, no el financiero, que es la clave para que la empresa andaluza salga adelante. Por lo demás, hoy hemos conocido la resolución completa del Tribunal Supremo sobre las sentencias de la salida a bolsa de Bankia. La gran novedad es que cierra la puerta que los grandes inversores, los institucionales, puedan recuperar el dinero.
Nos quedamos precisamente en las bolsas, que no levantan cabeza hoy, no paso atrás.
Se ha dejado otro 2,5% el IBEX, a pesar de la pequeña tregua que ha dejado el precio del petróleo. Pese al enfriamiento económico mundial, no han gustado los datos de confianza de los consumidores. ¿Perderemos el nivel de los 8.000 puntos? Analistas como Ramón Morel, de TX Capital, lo ven difícil.
Es difícil en este momento. Uh-huh. Si cae mucho más el precio del petróleo y las bolsas chinas amanecen con nuevas caídas como las que tuvieron esta mañana, podríamos llegar a ver ese nivel. Pero no parece fácil ahora.
De momento, el IBEX arranca mañana en los 8.300 puntos.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de La Linterna, con José Antonio Navas y María Jesús Pérez, ABC y Joaquín Bidmanos, por las reuniones, contactos, conversaciones, informaciones que vais recabando. ¿Veis aliviados a los del mundo económico y financiero con el encargo que ha hecho el rey a Pedro Sánchez? No tanto con el encargo, que por supuesto no tiene nada que ver en esto, sino con lo que vaya a hacer Sánchez con el encargo, María Jesús.
Pues mira, no. Y además muestra...
No hay alivio, no se alivian.
Pues, bueno, pues como muestra un botón, vamos, a Francisco González, el presidente del BBVA, creo que hoy ha sido más que claro con lo que piensa y las advertencias que ha hecho a los políticos, ¿no? Y directamente yo creo que se la ha hecho a Podemos y bueno, más directamente al PSOE, pero más que al PSOE, a Pedro Sánchez. Mm. O sea, porque es que ya no hablamos de los socialistas.
Juegue. Le ha dicho que no juegue.
Sí, porque, a ver, si es que el que está planificando todo es él, el que va a llegar a los acuerdos es él, y yo creo que la política económica que quiere seguir, pues dista mucho de ser una política que convenga al país. De hecho, pues otra vez, otro ejemplo es el que tenemos en Portugal. Es que precisamente hoy, Portugal, el gobierno de Portugal, que viene a ser una miscelánea de izquierdas, como puede pasar aquí, con los socialistas, los de extrema izquierda, los verdes, etcétera, pues les han pedido precisamente eso, les han pedido que dejen el mundo de Yupi y que los presupuestos no se los creen, y han tenido que hacer modificaciones al presupuesto de 2016, y es que vuelven siempre a lo mismo, pues no es una política de austeridad exactamente, pero es que vuelven a subir los impuestos, con lo cual pues vemos otra vez lo mismo, que al final los que pagan son la clase media, que en teoría también les han votado, ¿no? Bueno, no les han votado porque pasa como aquí. Yo creo que aquí se ha votado mayoritariamente al PP y lo que va a ocurrir es que va a gobernar, o eso es lo que parece, un gobierno de perdedores, como gusta decir a mucha gente. Pero bueno, mira lo que ha pasado en Portugal hoy. Hoy ha tenido que anunciar una subida de impuestos indirectos, sí o sí, porque necesita urgentemente subir los ingresos. Y como
¿va
tiene
a subir
que
el IVA a Portugal?
Sí, sí. Bueno, ha dicho unos cuantos ingresos. Ha dicho el impuesto de la circulación, no el IVA, no. Impuesto a la circulación, las gasolinas e impuestos también a la banca. Va a poner al negocio de la banca, incluso a los bancos extranjeros, y ahí está BBVA, precisamente está Bankinter, está Popular, y bueno, pues por lo visto van a tener
que se lo compren,
pasar un peaje.
Aquí nos dijo Jordi Sevilla en la campaña electoral, cuando pasaron los responsables de los de equipos económicos del PSOE, sí, del PP, de Ciudadanos, ha recordado, lo dijo, que no se podían bajar impuestos, que no. Bajar impuestos, seguro que no. Y había que crear alguno para pagar las pensiones, y dedujimos todos que un gobierno en el que está Jordi Sevilla, que dentro de toda esta miscelánea sería el moderado, hay que subir los impuestos, Navas.
Sí, bueno, yo creo que en los programas económicos de los principales cuatro partidos que concurrieron a las elecciones, el que estaba más orientado a una política restrictiva fiscal era el Partido Socialista, ¿no?
Sí, sí.
El Partido Socialista era el que, de una manera más descarada, hablaba de subir impuestos. No, yo creo que con Sánchez no existe ningún alivio, no por Sánchez, sino por lo que implica ese reto de configurar un gobierno con una base parlamentaria extraordinariamente heterogénea y extraordinariamente débil. El gobierno que surgiera, si es que surge, sería un gobierno enormemente débil, y yo creo que muy incapaz de poder sujetar el timón de un barco que todavía tiembla ante las distintas tempestades a las que estamos acostumbrándonos estos días, ¿no? Lo estamos viendo con los datos de la bolsa, ¿no? La bolsa, un día sí y otro también, va registrando los seísmos que se están produciendo en los mercados internacionales. Y cuando no es el petróleo de China, y cuando no es la expectativa de un incremento de tasas de interés de la Reserva Federal.
Pero falta el seísmo nacional.
Claro, ahora vamos a hablar. Es que quería yo rematar todo ello diciendo, porque todo eso es el hambre. Ahora viene la gana de comer. Las ganas de comer son las nuestras. Y es que efectivamente nosotros estamos en una situación muy delicada, donde no hemos terminado de superar las asignaturas pendientes de nuestra estructura económica. Y parece ser que el propósito electoral de los distintos partidos que puedan gobernar va justo a la contra de lo que se ha hecho hasta ahora. Es un proceso de involución sobre lo que hasta ahora hemos estado percibiendo en el manejo de la cuestión económica. Por lo tanto, como dice el presidente del BBVA hoy, ¿no? Si al final se quiebra el rumbo de la gestión económica, corremos el riesgo también de quebrar los objetivos que hemos alcanzado en estos dos últimos años, sobre todo. Creo que son 8 o 9 trimestres consecutivos de crecimiento económico y unos datos de creación de empleo muy importantes, históricos, lo cual no lo digo como una virtud, porque es una historia sobre un fracaso, historia de crear puestos de trabajo sobre el fracaso de haberlos perdido antes, no nos engañemos. Pero lo que sí está claro es que el rumbo se había enderezado y la tendencia parecía positiva. El planteamiento del Partido Socialista, y más de un Partido Socialista, en amor y compañía, o no sé si en amor, pero sí en compañía de formaciones de izquierda radical, induce a pensar que el ritmo de los acontecimientos va a ser muy distinto. Por tanto, es imposible, desde un punto de vista lógico, que la sociedad económica o que la comunidad financiera económica se sienta aliviada. Es absurdo. Todo lo más sería un alivio luto ante la situación desesperada de un país que empieza a perder el norte y que parece que se alaba y se aplaude en la posibilidad de perderlo. El cambio, por el cambio, no sé si está bien, pero el cambio para destrozar lo que se ha avanzado, está claro que nos puede hacer mucho daño.
Mañana habla Bruselas, mañana la Comisión Europea presenta las nuevas previsiones económicas y sale el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Va a haber mensajes seguramente de Moscovici a España,
seguro,
la situación económica, y también va a dejar claro, en teoría, los márgenes que tiene el futuro gobierno.
No, no se habla tanto, por lo que tengo entendido, de un reajuste a la baja fuerte de las previsiones económicas, pero sí, digo desde el punto de vista de crecimiento económico, pero sí tengo entendido que Moscovici, además lo ha demostrado ya, y lo ha demostrado el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, y también, si me apuras, Juncker, hace ya unas semanas, dar un aviso a navegantes de que la política o la gestión orientada a la consolidación fiscal y al control del déficit necesita un esfuerzo mayor. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de que precisamente el discurso político en España va en sentido contrario,
claro,
totalmente contrario.
Claro,
y por tanto, más vale prevenir que curar. Pero a mí me da que no hay peor sordo que el que no quiere oír en estos momentos, ¿eh?
Bueno, él ha dicho además que una de sus prioridades es cumplir con el objetivo de déficit y, por otro lado, crear empleo y de calidad. A mí es que eso, de verdad, que las palabras me
suenan. Pero no sabemos si con este objetivo de déficit, claro, o con una ampliación que van a pedir, ¿eh?
Bueno, claro, porque eso ya se oye desde hace tiempo, que era lo que iban a pedir, evidentemente.
¿Se la van a dar?
Pues no creo.
Porque tiene eso, hay que motivarlo.
Ellos van a decir que si se lo han dado a Francia e Italia, también se lo tienen que dar a España.
Pero
el problema es que España sigue teniendo,
claro,
una ampliación.
Si él ha dicho ya que los ingresos tremendo que ha tenido España los va a repercutir en la sociedad en cuanto lleguen a gobernar, pues si se lo va a fundir, no sé.
Y le va a decir que con una economía creciendo al 3% y teniendo unos ingresos tributarios tremendos, ¿por qué te tengo que dar más margen, no?
Efectivamente. Pero, bueno, la cosa buena es que tiene los presupuestos aprobados, pero claro, sí. Pero hay un desvío ahí que no se
cree. Te refieres para ir tachando con mayor facilidad, ¿no?
Es verdad. Es verdad que el tratamiento de la Unión Europea y del gobierno de Bruselas con respecto a España a veces se puede interpretar, no digo en términos políticos, sino en términos puramente económicos, como ciertamente discriminatorio en detrimento de los intereses nuestros. Nosotros hemos sido, yo creo, el alumno más aventajado de la clase en estos últimos años. Y sin embargo, el tratamiento que se está dispensando a otros países de la Unión es bastante más flexible que el que hemos recibido nosotros. Lo digo en relación a Francia y lo digo también en relación a Italia, donde estamos viendo que se está jugando las cartas del rescate bancario de una manera mucho más sutil de lo que se hizo en España.
Es que no lo
parece. No, es que le van a facultar a Renzi para poder dar ayudas de Estado a sus bancos y que sus bancos salgan del atolladero sin necesidad de pasar por la horca caudina del famoso rescate y lo que eso implica, el troika y demás.
Lo que han tenido que hacer los bancos.
Pero dicho esto, lo que está claro es que si hay un argumento a la contra para poderle pedir resuello a Europa, el argumento no puede ser precisamente el de querer gastarte y despilfarrar el dinero. No. O sea, tú tienes que poner en marcha un ejercicio de demostración y de esfuerzo en pos de la consolidación fiscal que te permita, sobre esa base, negociar a lo mejor los objetivos finales. Lo que no puedes es intentar negociar los objetivos finales sobre la base de que te dejen manga ancha para que te gastes lo que no tienes. Ahí entraríamos en una deriva muy peligrosa, porque no nos engañemos que todavía la economía española, la macroeconomía española, tiene en estos momentos todos los vientos de cola. O sea, tiene un euro mucho más competitivo, mucho más depreciado que hace años en relación al dólar, tiene un petróleo a la baja que nos viene de maravilla desde el punto de vista de la factura energética y tiene unos tipos de interés planos que evidentemente a la banca, por los resultados de la banca, pues son malos, efectivamente, porque los márgenes de intereses prácticamente no existen, pero desde la perspectiva de la capacidad de financiación de las economías y de la capacidad de desapalancamiento o de reducción de la deuda, es un chollo. Claro, esos vientos de cola, lo más que pueden ocurrir es que desaparezcan. No los vamos a conseguir mejores. O sea, todo es susceptible de empeorar. Si en esas condiciones tú le dices a los padres de la patria europea que necesitas más margen porque además quieres gastarte lo que no tienes, tienes un problema. Otra cosa es que le dijeras, dame un poco más margen para poder terminar mi política de saneamiento.
No les van a decir que sí. Eso.
Pero es que el planteamiento
antes subirán los impuestos.
Es absurdo.
Van a subir los impuestos. Es que va a haber una subida
siempre,
de impuestos.
Como siempre.
Va a haber, es decir, la subida de impuestos que hizo el PP en el 2011 se va a quedar en nada comparado con esta. Va a parecer nada. Navas.
Aquí lo dijo
donde estaba sentada María Jesús, estaba Jordi Sevilla.
Sí, sí, sí.
Y lo
sí,
dijo muy claro.
Sí, sí.
Lo dijo muy claro. Sí. Si estabais aquí vosotros también, lo hemos recordado antes. Es decir, esos 8 o 10 mil millones que hay que corregir para llegar al 2,8.
¿De dónde los sacas, no?
Van a subir del bolsillo de los españoles.
El año que viene.
No
que...
del crédito, ni de una rebaja. Del objetivo de déficit.
No, es que la financiación de la economía en el año 16 en el que estamos, me parece que los grandes cifras...
La economía incluida el Estado, 450.000
Sí, millones. Correcto, porque son 250.000 del sector público, más 150.000 del sector privado, que también hay que financiarlo, más otros 45.000
sí,
¿no? que hay que financiar el nuevo déficit.
Eso es una pared, ¿eh?
Claro, efectivamente. Pero yo digo, cuando tú tienes esas necesidades, cuando tú necesitas pedirle a los mercados esa cifra, tú lo que no puedes es con un discurso contrario a la consolidación fiscal. Por lo menos disimula. Hazlo bien. Hazlo hábil. Como ha hecho Renzi en Italia. Renzi y los italianos nos llevan jugando al juego de Europa desde el primer día. Lo que pasa es que lo juegan tan paraos, tan catenacho, tan a la italiana, que al final te lo terminas creyendo. Pero nosotros no. Nosotros nos vamos al ataque a decir que vamos a gastar lo que no tenemos, pero que nos dejen más margen de maniobra. Lo cual es absurdo. Entonces yo creo que aquí se está equivocando lo que es la base elemental de la relación política con Europa. Aquí se ha sido un discurso muy, muy endogámico, muy para el parroquiano interno, muy para inflamar el resentimiento del votante, sin otro particular que pensar que si a lo mejor hay unas elecciones a la vuelta de una esquina, yo tenga ganada la mano otra vez en relación a mis rivales en las urnas.
No hay nada como ponerse manos a la obra y saber de verdad lo que se te viene encima, ¿eh?
De todas formas, tiene que salir pronto el... Supongo que el gobierno del PP facilitará el dato antes de que marcharse. El dato del déficit
de ejecución
público
presupuestaria en principio tiene que ser en la segunda mitad de marzo, en principio, el definitivo.
Cuanto más cerca deje el PP el déficit público del objetivo previsto del 4,2, más difícil va a ser la negociación con Bruselas.
Claro.
Cuanto más cerca lo deje, es decir, porque estaba hablando de una desviación de 3-4 décimas, ¿no?
Sí.
Pues cuanto más cerca lo deje del 4,2,
el
más difícil...
El objetivo es 4,2, está hablando del 4,5, incluso vale. Algunos expertos del 4,8.
Bueno, cuanto más cerca se quede del 4,2, más difícil es ir allí a decir, oiga, necesito margen, oiga, pero si esto va como un tiro, claro. ¿Qué dice usted?
Claro. No, pero es que la misión del Partido Popular será ajustar lo máximo posible.
Hombre, claro.
A los objetivos.
Hombre,
establecidos,
claro.
¿No? A ese 4,2. Bien es cierto que también hay muchos apaños, no digo de ingeniería, sino de la propia contabilidad de los datos públicos. Tú puedes manejar décimas para arriba para abajo, ¿no? Dependiendo de cuándo ejecutas una serie de operaciones.
Si te has visto bueno Bruselas, tú ya no tienes problema. Dice, no, claro. Esto es el 4,3. Uy, qué claro. Bien, venga usted. Y dice que tiene margen, ¿para qué?
Claro.
Se lo puedes dejar al próximo
gobierno. Aquí la clave, yo creo, es saber la inercia de la economía hasta dónde da. ¿Cuál es el margen de actuación que tiene la economía empezando a destrozar lo que se ha hecho? Empezando a destruir lo que se ha hecho.
Los empresarios no lo tienen tan claro.
Y ayer le oí a Luis de Guindos hablar de 6 meses. Creo recordar que 6 meses.
Bueno, pero a ellos les viene bien decir.
6 meses son un suspiro, ¿eh?
O sea, es verdad que a lo mejor ahora mismo a los populares les viene muy bien decir que el periodo es muy corto.
Sí.
Pero si hablas con los empresarios, te dan más margen, ¿eh? Ellos creen que sí que hay más margen y que.
Lo que les preocupa es el 17.
Sí.
2017.
Sí, eso es. No les preocupa tanto. Es que hablan incluso de eso, de uno o dos años, ¿eh? O sea, de un año. Sí que hablan de un año, ¿eh? Ellos no están tan preocupados por. O sea, no lo ven tan rápido como dice el ministro.
Lo que pasa es que eso va a depender de factores que
pero
son
claro,
ajenos
y también,
a nuestro
margen. Bueno, pues a lo mejor hay un gobierno socialista o lo que sea y bueno, es verdad que vamos, que la inercia de la economía tira para adelante. Lo que pasa es que es verdad que puede pasar cosas fuera que nos puedan perjudicar.
¿Sabes? Y romper la ortodoxia fiscal puede ser muy peligroso porque en el momento en que tú traslades a los mercados la sensación de que vas a dar un viraje en ese planteamiento de disciplina fiscal, corres el riesgo de que los mercados te retiren la confianza y que la prima de riesgo suba.
Claro.
En cuanto
sí,
suba la prima de riesgo,
con una
deuda pública
de un billón,
de un PIB, de un año de producción del país, de una vez el Producto Interior Bruto, tienes un problema gordo. Acordémonos que cuando la crisis empezó a generar el verdadero sarpullido social, la deuda pública estaba en el 40-50, ¿eh? Todavía la deuda pública era una deuda bastante contenida. Es cierto que la deuda privada era muy alta y lo que se ha hecho durante este tiempo ha sido trasvasar deuda pública para reducir deuda del sector privado. Pero lo cierto es que tenemos un billón, tenemos un Producto Interior Bruto de deuda y obviamente si en este momento la prima de riesgo está contenida pero se puede disparar, rápidamente todo el crecimiento de empleo, todos los datos macro se van por
a mí la verdad
la orilla,
es que lo
¿eh?
Que me gustaría saber es qué va a hacer para crear empleo de calidad, porque si lo primero que
pero
va a hacer
discurso es muy viejo,
claro, Jesús. Pero por eso te digo, va a entrar y lo primero que va a hacer es derogar la reforma laboral del gobierno de Rajoy, que bueno, mal que bien, o sea, es verdad que oye, pues ha sido muy dramático y ha sido duro, pues porque ha habido muchos despidos, es verdad, es mucho más fácil despedir, hay mucha flexibilidad, te mandan a un sitio y si no quieres ir pues te despides, en fin, todas esas tipos de cosas que a los empresarios les ha dado alas para luego poder volver a contratar, pero es que si no, ¿qué va a hacer? ¿Qué es exactamente lo que pretende hacer? Porque yo todavía no le he oído decir nada de cómo lo va a hacer. O sea, lo único que va a hacer es un estatuto de los trabajadores, pero ¿con qué? Que diga cómo lo va a hacer.
El estatuto de los trabajadores es, yo creo que lo que ha hecho la reforma laboral ha sido romper la asimetría que existía en las relaciones entre los agentes sociales, que estaba siempre favoreciendo la posición de los sindicatos. Ya no digo de los trabajadores, digo de los sindicatos.
No, pero es que además les va a volver a dar alas, claro, a los sindicatos.
Lo que pretende precisamente es
claramente
devolver esa asimetría, ese desequilibrio en favor de la representación sindical. Bueno, podría ser un motivo de congratulación desde un punto de vista del trabajador. Lo que ocurre es que eso no tiene ningún valor si no va acompañado de un cambio del patrón de crecimiento. Es decir, cuando hablamos de empleo de calidad, el empleo de calidad no te lo da la relación de la negociación colectiva entre los empresarios y los sindicatos, cuando no tienes más que repartir miseria. Te lo da la posibilidad de cambiar el modelo de crecimiento y que ese modelo de crecimiento genere puestos de trabajo estables y a largo plazo. Pero yo creo sinceramente que ahí también para algunas cosas somos muy frívolos, para otras cosas somos enormemente exigentes.
¿Por ejemplo?
No, quiero decir que para juzgar con la mayor severidad la evolución de la creación de empleo en este país durante estos años, hemos sido enormemente exigentes con el discurso de la precariedad y con el discurso de la mala calidad de los puestos de trabajo. No nos engañemos, los trabajadores que están en el paro y quieren trabajar, porque hay algunos, es de reconocer, que prefieren estar en el paro porque los trabajos no compensan el subsidio o la prestación por desempleo que cobran. Pero el trabajador que quiere trabajar, que por lo general es el trabajador más joven, estamos hablando de un paro juvenil en España superior al 50%, lo que quiere es poner un pie en el mercado de trabajo. No le preocupa tanto, honestamente. Cabre, sí, si me dan un contrato a 55.000 millones de años, pues vamos todos mucho mejor servidos. Pero no se trata de eso. Lo que se trata es de tener acceso al mercado de trabajo, como nos pasó a todos cuando nos incorporamos al mercado laboral. Por tanto, yo creo que hemos juzgado los datos con una severidad extraordinaria porque los hemos utilizado para llevar a cabo nuestra táctica política. Y evidentemente, los partidos que han estado en la oposición han estado castigando la precariedad del empleo nuevo que se ha creado. Pero el hecho consumado es que el país ha pasado pues como una vuelta de calcetín desde el punto de vista de empleo. Y las estadísticas y las curvas que hace unos años, en la época de Zapatero, eran impensables de llegar más lejos porque habían tocado todos los suelos posibles, se han enderezado y el país está creando empleo. Empleo. A partir de ahí, ponerte la soga al cuello de crear empleo de calidad cuando no sabes cuál es el modelo de crecimiento con el que lo vas a hacer, es un absurdo. Es un brindis al sol. Lo que ocurre es que la política española está cargada de lemas, de eslóganes y al final...
Es igual que decir hoy que esto ha sido un alivio, que yo soy un alivio.
De sentimientos.
Un alivio para usted.
Exactamente.
Yo soy el alivio. Oiga, un momento, ¿no? Que no empuje, ¿no?
Hombre, si hubiera sido el alivio, pues a lo mejor lo hubieran votado muchísimos más millones de españoles.
Claro,
bueno, eso lo que pretendía decir era un alivio porque ya por lo menos el señor Rajoy en principio no tiene opción de formar gobierno, que lo tengo yo, ¿no? Me imagino que va en ese
va
sentido.
Va en esa línea, sí, de que yo es el alivio porque hemos quitado el bloqueo. Pero a todo esto, en el equipo negociador de Sánchez, uh-huh, está Jordi Sevilla, y se supone que si está ahí y que ha sido el hombre de confianza de Sánchez para el programa económico, no va a ser ministro de Economía y Hacienda Alberto Garzón, sino que se supone que sería Jordi Sevilla, es decir, el más cercano a la ortodoxia de Bruselas.
Bueno, eso es en el esquema de previsiones del señor Sánchez. La pregunta es,
claro que le van a dejar.
¿El señor Sánchez está dispuesto a ser presidente del gobierno siguiendo, parafraseando a Zapatero, como sea, entre comillas, como sea, cierro comillas? Porque si está dispuesto a ser presidente del gobierno, comillas, como sea, cierro comillas...
A lo mejor entonces, le ponen al ministro de Gobierno.
Probablemente
¿no?
los ministerios los marque el señor que ha dicho ya cuál es su lista.
Su programa, ¿no?
La lista de iglesias, ¿no? Que se dice, ¿no? Donde va ya con los ministerios colocados. Por lo tanto, cuidado, que una cosa es proponer y otra cosa es disponer. Y yo creo que sinceramente que en estos momentos quien dispone de la brújula o del termómetro para marcar la temperatura política del país es Pablo Iglesias. O sea, en este país habrá elecciones o no habrá elecciones sobre la base de lo que el señor Pablo Iglesias quiera, no sobre la base de lo que quiera el señor Sánchez, que ya lo sabemos, que quiere llegar a la Moncloa, insisto, sin comillas, como sea. Ahora bien, si el señor Pablo Iglesias considera que puede tener más chance la opción de Podemos en unas eventuales elecciones, en unas nuevas elecciones, entonces no habrá gobierno de Sánchez y no habrá ninguna posibilidad de volver a hablar de alivio. Será otra vez un sinvivir sobre la base de unas nuevas elecciones que pueden deparar situaciones incluso parecidas a las de ahora o peores o más kafkianas.
Yo es que creo que juega más ahora. Yo creo que está contento porque a lo mejor sí que está viendo una luz con el tema de Ciudadanos, ¿no? Yo creo que, no lo sé, pero vamos, que todo el mundo...
Incompatible con Podemos.
Sí, y para eso...
Pero claro, necesita más apoyo.
Para eso es forma que... un equipo de negociación de gente mucho más proclive al PP, a ver si con ese gesto, con ese guiño, más la capacidad de persuasión de los señores de Ciudadanos encabezados por Albert Rivera, consiguen convencer al Partido Popular de que se abstenga en la sesión de investidura y entonces en la segunda votación, por mayoría simple, con el apoyo de Ciudadanos y sin necesidad de Podemos, yo llego a Moncloa.
Sí, yo creo que está jugando es que esa baza, eso... que es más light, ¿sabes? O sea, yo creo que sería mucho más que lo compraría muchísima más gente en el país que la otra. Es que la otra es inviable.
Que el Partido Popular, aun ganando las elecciones, no puede gobernar en España. Entonces, eso es lo que tiene el Partido Popular, tiene que decir, yo puedo ganar las elecciones, pero en España no puedo gobernar.
No puedo gobernar en España, gano las elecciones y además me exige el alivio del país que me inmole por la causa del PSOE. Para cambiar la política económica que he hecho yo.
Vamos, o sea,
para...
es que no creo que se les... Es que es imposible, yo eso no lo creo.
Esa posición del Partido Popular, la respuesta es no. En todo momento la respuesta
es no.
Ahí no van a entrar por ahí.
No puede ser otra.
Otra cosa
no
es que se les intente llevar hasta ahí, como dice Navas, que lo van a intentar. Pero claro, a día de hoy el PP dice que no a eso, porque sería la admisión por parte del Partido Popular de que no puede gobernar en España. Bajo ninguna circunstancia, ni ganando las elecciones con distancia al segundo. Es decir, que lo que tiene que hacer el PP es estar en la oposición, siempre.
Pero es que además volvemos a pedirle al PSOE, le reconocemos la legitimidad para no pactar con el PP,
claro,
porque eso supondría defraudar a su base electoral.
¿Y por qué no se abstiene Sánchez?
Y sin embargo, la base electoral del Partido Popular, esa sí puede ser defraudada, pregunto.
Totalmente, claro, es lo que están haciendo. Entonces, están ignorando a
7 millones y pico de españoles que han votado. ¿Pero por qué no se abstiene Sánchez?
Están ignorando a 7 millones de votantes en aras de que no se produzca un suicidio colectivo en el país, ¿no? O sea, para evitar el suicidio colectivo, que sería unirnos con Podemos, lo digo en condicional...
Que se suicide los del PP.
Entonces le pedimos al PP que se inmole, eso es, que
se
suicide.
¿Por qué no se inmola el PSOE?
Claro, porque
suba más Ciudadanos con el PP.
Porque el PSOE no puede defraudar a su base electoral.
Pero para que haya un gobierno en minoría, mejor uno de 163 que uno de 130,
correcto,
¿no?
Correcto.
Sí, totalmente.
Aquí, todas las reglas de este juego... están llenas de trampas.
Pero ya verás como al final ese mundo económico del que estamos hablando le va a decir al PP, hombre, abstente, ¿no? Para evitarnos a Podemos.
Lo que ocurre es que yo ahí sí quisiera decir una cosa. Yo creo,
ojo con eso, ¿eh?
Yo creo que el Grupo Parlamentario Popular, que está lleno de ministros del actual gobierno en funciones, o ministros de Rajoy durante todo el tiempo de la última legislatura, no sé qué frase es utilizar, pero lo diría de una manera muy gráfica, está hasta los pelos de la capacidad de lobby o de prisión de ese grupo de presión
del mundo económico, al que se ha enfrentado este gobierno
muchos
sectores,
eléctricas, y que fue cebado, no nos damos cuenta ni nos acordamos, porque el tiempo pasa muy rápido y a veces la memoria es muy selectiva, pero no nos damos cuenta de que ese mundo empresarial fue cebado desde las instituciones del gobierno de Zapatero, cuando se reunía en Moncloa, primero con 30, luego llegó a ser con 40, con 50.
El Consejo Empresarial para la Competitividad.
Pero con el Consejo Empresarial y asociados, porque llegó un momento en que muchos llamaban y decían, ¿y yo por qué no? ¿Que no estoy en el Consejo? Pues ven,
eso
también.
Rajoy no lo hizo.
Bueno, es que eso no se
puede hacer. Rajoy además cuando estaba en la oposición se reunía con las pymes, ¿no?
Pero es que eso, como ahora no me acuerdo quién ha dicho hace poco, creo que ha sido algún ilustre dirigente de izquierda, no sé si más o menos radical o no sé si más o menos moderada, ha venido a decir que eso eran prácticas de otros tiempos. O sea, ¿pero qué hace el poder real y los poderes fácticos reuniéndose para repartirse la tarta que había en este momento que repartir, que por cierto era una tarta cada vez más disminuida? Eso es lo que hacían. Porque no nos engañemos. El empresario lo que tiene que hacer es maximizar el beneficio de su negocio. Sí. No dar lecciones de política económica.
Okay, sí.
Porque cuando da lecciones de política económica, por lógica, se produce el mismo efecto que se produce entre el alacrán y la rana, que cada uno tiene su instinto y esa simbiosis nunca es perfecta, es una simbiosis interesada. Por tanto, abrir las puertas de Moncloa para que allí los empresarios hagan política económica es peligroso para los intereses generales. Y yo me acuerdo una frase de Rajoy en su momento que dijo: España es un conjunto de intereses particulares o de intereses de partido. Voy a intentar ocuparme yo del interés general. ¿Qué ocurre? Que en este país ocuparte del interés general no es gratuito.
No.
No es gratuito.
Tampoco
y esa
le
es la historia.
Van a perdonar a algunos miembros del PP y de este gobierno que esas empresas hayan impulsado a un grupo político y también financiado.
Amigo mío.
Les ha quitado muchos votos.
Evidente,
amigo mío.
Porque se pensaron que al impulsar a ese grupo bisagra podrían llegar mejor a las puertas de la Moncloa, que las tenían cerradas hasta entonces.
Joaquín, ¿tienes los periódicos económicos de mañana?
Tengo periódicos y una noticia de última hora, porque me entra que SACIR plantea un expediente de regulación de empleo para alrededor del 30% de su plantilla de construcción.
Eso no es curioso.
Antes de que cambie la legislación laboral.
Claro, es que lo dice... A mí me da rabia, porque es verdad que el presidente de la patronal dice que eso no es así. Pues pero pasando. Es que lo están aprovechando muchísimas empresas. Claro. Es que lo siento mucho, pero es que llevamos dos semanas o tres con un ERE de una empresa grande, un día sí y otro también.
Claro. Pues la entonces, de construcción de esa
lo que decíamos antes, 400. Pero es que tú a las empresas no les puedes decir que no maximicen su capacidad de generar riqueza. Claro, claro, pero no les lleves a Moncloa. Claro. Que no pacten ni pasteleen la política económica en Moncloa.
Más, Joaquín.
Por ejemplo, de política, en cinco días, Pedro Sánchez fija como prioridad cumplir el déficit público y los objetivos de deuda. También recogen esas declaraciones de Francisco González, del presidente del BBVA. No se puede volver a políticas del pasado. En ABC recuerdan que la confianza del consumidor ha sufrido en enero la mayor caída desde 2012.
Mira, ahí tienes un dato, ¿no?
Uh-huh. Se habla también de Bankia. Hoy hemos conocido la resolución definitiva del Tribunal Supremo. La semana pasada fue el fallo, hoy la resolución definitiva. Y básicamente se centran en lo que ha sido noticia. En ABC, por ejemplo, que el Supremo rechaza que los grandes inversores se reclamen a Bankia. El economista supremo solo avala que Bankia devuelva dinero a los particulares.
Bueno, es que a mí me hace mucha gracia que los institucionales vayan a pedir nada.
Pero eso supone...
Los institucionales fueron requeridos en aquel momento por el gobierno para que pusieran dinero o para que compraran en la salida a bolsa de Bankia y vendieron tres días después. O sea, que es que no sé qué...
Lo que pasa es que eso es distinto de lo que se dijo la semana pasada, sí, cuando se leyó en primera instancia la sentencia, o cuando se resumía la sentencia, daba a entender que las instituciones también iban a poder reclamar.
Sí, pero mira...
Bueno, bien, la última vez. En expansión, el IBEX 35 cae por las dudas sobre la economía mundial.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este miércoles 3 de febrero.
Sí, tres.
Esto es verdad. Adiós, María Jesús Pérez ABC, que te vaya bien, ¿eh?
Adiós, buenas noches.
Adiós, José Antonio Navas.
Muchas gracias.
Cuídate mucho, hombre, ¿eh? Cuídate.
Muchas gracias.
Hasta luego, Joaquín, ¿eh? Va ganando el Barcelona, ¿eh?
3-0.
3-0 y en media hora. Esto es, ya está en la final el Barcelona.
Eso sí que va bien.
Fíjate. Tenemos reunión del Club de los Miércoles. Muy interesante, por cierto.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Se le han levantado las sanciones a Irán.
La interpreta.
Sí van a poder poner en el mercado barriles de petróleo.
La matiza.
Irán es el cuarto productor de petróleo.
La destripa.
¿Y eso qué significa? Mayor oferta. ¿Y mayor oferta qué significa? Bajar el precio.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
En los concesionarios Dasbelt Auto suceden fenómenos extraordinarios. En toda la gama de seminuevos SEAT aparecen bonificaciones de 1.000 euros, extensiones de garantía de un año y mantenimiento gratis durante 4 años. Ven a tu concesionario SEAT Dasbelt Auto antes del 29 de febrero. Ven, porque es algo extraordinario. Consulta condiciones en la web.
¿Anda? Para mí que se han equivocado.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAFRE, es porque no llamas.
MAFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Amantes del fútbol, por fin llega a Movistar Plus lo que estabais esperando. La Champions con Bein Sports y además gratis. Ahora Fusión Plus incluye la mejor competición del mundo y 3 gigas en el móvil para verla donde quieras. Si no lo tienes, contrátalo y llévate la UEFA Champions League en Bein Sports gratis esta temporada. Movistar.
Esperar no le gusta a nadie. Uno no quiere tener que esperar para vivir como un marajá. Me apetece tanto ir a las Bahamas, pero no, voy a dejarlo para más adelante. Ah, y el descapotable nuevecito, no lo voy a estrenar hoy, el mes que viene quizá. No, ¿verdad? Cuando quieres algo, lo quieres ya. Vas a esperar ni a esperar. Nuevo Rasca Millonario de la 11. El dinero, cuanto antes, mejor. Hasta 500.000 eurazos al instante y más de 60 millones en premios. Rasca Millonario de la 11. Ya estás tardando.
Ya se ha dado en Ourense uno de los premios de 500.000 euros. El siguiente ganador puede ser tú. Juega el Rasca Millonario de la 11.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es una hora magnífica en esta emisión que hacemos por internet en COPE.es, la aplicación móvil de COPE, para saludar a gente relevante de la cultura en España, que se reúne habitualmente aquí en La Linterna, siempre que se puede, y se puede ya muchas veces. ¿Qué tal, Luis Alberto de Cuenca? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, amigo.
Magnífica corbata, me encanta.
Pues sí, además los gemelos no me has dicho nada. Son el escudo del Capitán América.
Es verdad.
El escudo, que falta nos hace.
El Capitán América. ¿Qué tal, Juan Carlos Pérez de la Fuente? Me paso la vida ensayando. ¿Cómo estás, director?
Pues muy bien.
Estás bien, ¿no?
Estoy bien.
Yo me alegro mucho que estés
Muchísimas
bien.
Gracias.
Y diré por delante que esa silla es tuya para siempre mientras yo sea director de este programa.
Y yo, por cierto, soy el director del Teatro Español.
¿Todavía?
Nada más que tengo que decir eso, porque jamás no he hablado con los medios de comunicación ante todas estas cosas, pero por si alguien tiene duda, soy el director del Teatro Español.
Hola, Carlos de Mate Sanz, Iron Man de las Ondas, ¿cómo estás?
Buenas y santas noches. Y es el director del Teatro Español, no todavía, es el director del Teatro Español a secas.
Correcto. Hola, Ramón García Pellegrín.
Muy buenas, ¿cómo estás?
A ver, ¿por dónde empezamos, querido?
Bueno, pues si quieres podemos empezar un poco, pues no sé, con Juan Carlos. Yo no sé si cómo has vivido estos últimos días, cómo estás. Ha habido muchas especulaciones. Creo que estas deben de ser tus primeras declaraciones en un medio de comunicación después de todo lo que se ha dicho, lo que se ha publicado, que si vas a dejar de ser director del Teatro Español, si puedes seguir dirigiendo el Teatro Español pero no dirigiendo otras unidades o supervisando la programación del Matadero, de Fernán Gómez, del Teatro Circo Price. No sé, hay como una confusión y yo creo que esa frase lo sintetiza muy bien. Sigue siendo el director del Teatro Español y no sé qué más se puede decir.
Si es que somos un país que habla mucho, que dice mucho, he escuchado atónito, he leído todo lo que se ha dicho, no sé quién lo ha dicho, y solamente puedo decir que hoy y mañana y pasado, y que estoy preparando, que empezamos los ensayos de Numancia, creo que es el 28 de febrero, que estrenamos a público el 13 de abril. Entonces, claro, cuando escuchas todo esto, esto obedece a algo. Pérez de la Fuente no ha dicho ni media palabra. Más amigos como vosotros, que habéis visto que el teléfono está cortado. ¿Por qué? Porque si entras a un juego de especulaciones que obedece a algo y no sé lo que es, pues lo que es cierto es que soy el director del Teatro Español y estoy cumpliendo mi programación. El resto, de verdad, que alguien lo diga, quien lo haya dicho. No puedo decir más porque todo lo demás...
Contigo no ha hablado nadie.
No.
¿Y ya está?
Y tú sigues yendo despacho y sigues programando, haciendo tu trabajo como venías haciendo.
Mira,
hasta ahora, ¿no?
Totalmente.
¿Tu compromiso con el Teatro Español hasta cuándo es?
Es de 4 años.
De 4 años.
Un contrato que sí. Empezó el 20-tantos de septiembre, que también la gente está diciendo que se fue, 20-tantos de septiembre de 2014, y creo que es hasta el 18.
Hasta el 18, sí.
Es un contrato que salió de un concurso al que me presenté. Y todo lo demás son cosas que obedecen a intenciones, ¿no?
Y es un contrato y una gestión que responde a un criterio profesional, teatral, artístico, y no ideológico, y además...
Y liberal, como el
y además Carlos, que tú en un año liberal. Le has dado la vuelta al Teatro Español. Hombre, lo has claro. Abierto a la sociedad,
sí.
Has hecho muchísimas
cosas. Ha sacado
el
teatro a la calle.
Y ha sacado el teatro a la calle, a Cervantes a la calle.
La semana que viene presentamos un nuevo espacio, que lo conocéis, que es Cineteca. Cineteca no solamente se ha hecho cine hasta ahora, o en Fringe se hacía teatro, se va a llevar al teatro Dios K, que está basado en una novela que habla de la vida y obra del que fue presidente del Fondo Monetario Internacional, no Rato, el...
Estroscan.
Quiero decir con todo esto que lo que he hecho, con la ilusión que lo he hecho, está ahí y se sigue haciendo. Y no hemos llegado ni a la mitad de la programación, ¿no?
Además, la carrera profesional de Juan Carlos Pérez de la Fuente es intachable en cuanto a cualquier asomo de sectarismo que pudiera en algún momento interpretarse. Él ha hecho siempre teatro, y buen teatro, sin atender evidentemente a la ideología de quienes ponía en escena. Pero es que, además, casi todos los que ha puesto en escena Juan Carlos Pérez de la Fuente pertenecen a un pensamiento progresista, sin venir más lejos. Alfonso Sastre, por ejemplo, Max Au, Fernando Arrabal.
Claro, y todas las informaciones que han surgido estos días a ese respecto, en diarios de uno y otra línea editorial, reconocen esto indiscutiblemente, y algunos lo reconocen con perplejidad, como diciendo, un teatro español moderno, como hace mucho tiempo que no se veía, y avanzado, está, digamos que se va a culpar de ese avance a su máximo responsable.
Esperemos que no.
Bueno. Tú, Juan Carlos, estás, por si queda alguna duda, estás con fuerza, estás con ganas, estás con ilusión.
Lo que pasa es que ya tengo una edad.
Claro.
Y esa
edad,
o sea, dices, la ilusión...
Y muchas horas de trabajo.
Y muchas horas de trabajo. Pero
eso ayuda, la edad ayuda,
sí,
en este caso.
Sí, claro, para masticar esto.
Claro, la vida es compleja, pero ¿sabes la única cosa a la que he venido? A hacer teatro. Y cuando pienso que lo que estoy haciendo es teatro, todo este ruido, claro, yo no soy... Como Adolfo Marsilla una vez me decía, ¿tú lees las críticas, Juan Carlos? Yo soy todas. Y tú me digas, ¿sí? Digo, ¿tú no? Yo ninguna, no es verdad. La leerás aunque sea en el baño,
sí,
claro.
Unos cabreos a
somos seres humanos, ¿sí? ¿Me entiendes? Pero, bueno, enfocan y te toca a ti. Bueno. Pérez de la Fuente lo que va a ser es un caballero, va a estar en silencio, va a decir, soy el director del Teatro Español y he venido a cumplir una programación. Y esas gentes que me gustan, me gustan los jóvenes también, los jóvenes dramaturgos y dramaturgas, y les hemos tenido, no nos olvidemos que la gente está diciendo, señor Conejero, ahora de moda, tal. Pero voy a, hasta el último día de mi vida, voy a seguir acompañando, claro, a Alfonso Sastre, que no le conocemos, y luego está Alfonso Sastre en su vida, a un Max Au que el otro día nos llegó de emoción cuando Carmen Conesa dijo las últimas palabras de un texto que no había visto la luz en España. Pero llegará la libertad.
Bueno, pues la noticia ahora mismo en La Linterna, que por supuesto seguiremos contando hasta la medianoche durante Canarias y los próximos días, es que Juan Carlos Pérez de la Fuente es el director del Teatro Español, que va a seguir acudiendo a sus lugares de trabajo habituales y haciendo su trabajo, y por supuesto está invitado todos los miércoles en la cadena COPE a seguir colaborando con nosotros y a hablar de cultura, que es de lo que se trata en este ratito, que reunimos aquí gente ilustre y relevante de nuestro país como los aquí presentes. ¿Sabes, Luis Alberto, vas a ir a la gala de los Goya o no tienes costumbre de ir a la gala de los Goya?
Bueno, tuve costumbre cuando desempeñé un cargo público y tuve que ir 4 años seguidos a los Goya, la verdad es
¿y
que
cómo fue aquello?
Muy aburrido.
Muy aburrido, correcto.
¿Para qué voy a decirlo? Interminable, ¿no?
Interminable, se hacía muy largo siempre, sí. Pero vamos, no sé, me imagino que a lo mejor han cambiado las cosas. Por tele lo veré a ver si puedo resistir más de media hora.
Van a estar Pedro, Pablo y Albert.
Los políticos.
Pedro, Pablo y Albert.
Quitando protagonismo a nuestros cineastas.
Y el ministro de Educación, en funciones.
¿El ministro de Educación va a ir Íñigo?
Claro.
Ah, bueno.
Eso ha dicho.
Pues, bueno, Íñigo no tiene más remedio que ir porque
sí, y José María Lasalle, secretario de Estado de Cultura.
Es normal que vayan ellos. Ahora que
Pedro, Pablo y Albert.
Los tenemos hasta en la sopa que pintan en la noche del cine español, quitando foco a los protagonistas que son los hacedores, la gente que hace el cine español. Como ¿no? Que se lo van a perder ellos con lo guapos que salen bien maquillados en todo tipo de espectáculos, pues uno más.
Hace escasos días se ha hecho un gran homenaje a Antonio Buero Vallejo en el Ateneo.
Sí.
Y me enteré por la prensa, ¿no? Y sentí tristeza. Porque cuando ahora se apuntan los Pedros, los Pablos y los todos estos, simplemente pienso, ¿sabes cómo se le reconoce a Buero? Mejor dicho, se le vuelve a generaciones que no le han visto nunca, montándole. Lo que hicimos cuando dirigí el Centro Dramático Nacional. La memoria de este país es la que está viva. Entonces, cuando todo esto, ¿les ves que van? ¿No? Y aparte de ir, ¿qué más? Porque el teatro, ¿sabes cómo se hace? Haciéndolo, mire usted, nada más, póngalo. Yo creo que España está en perpetua campaña electoral.
De todas maneras, la comidilla de los Goya el próximo sábado, sabéis cuál va a ser, ¿no?
¿Cuál, Ramón?
¿Cuál va a ser?
A ver, venga.
La presencia en la mismísima alfombra roja de Mario Vargas Llosa y su actual pareja, Isabel Preisler. O sea, anda que no se van a llevar focos y atenciones. Vargas Llosa va a entregar... dentro de la gala, los premios al mejor guión original y al mejor guión adaptado.
No está mal, ¿eh?
Por el lado
no
literario, mal. Claro.
Pero tú vas a estar allí con un micrófono, Ramón, cerca, ¿no? Vas a intentar, ¿qué le vas a preguntar a Isabel Presley y a María Vargas Llosa? ¿Qué vas a intentar preguntar?
Pues le puedo preguntar si es buena la salud del cine español.
Le puedes preguntar también por la salud del teatro, ¿no?
Amigo mío.
También, pero la noche de la
fiesta
cine.
¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar, Ramón? ¿Quién va a ganar?
Se va perfilando un duelo entre dos películas, la más nominada, que es La novia, que está basada en Bodas de sangre, de Federico García Lorca, dirigida por Pablo Ortiz, protagonizada por Inma Cuesta, que está nominada a Mejor Actriz Protagonista y parece que lo puede ganar, Asier Echeandía. Y bueno, entonces tiene 12 nominaciones. Y la otra película en liza, que parece que tiene más fuste y más opciones también de ganar, es Truman. Esa gran tragicomedia, ese canto a la amistad entre Ricardo Darín y Javier Cámara, con Truman, que es el perro de Ricardo Darín, como árbitro, ¿no?, de la relación. Y tiene menos nominaciones, tiene solo 6, pero tiene a los premios gordos. Y en los premios anteriores, los Forqué, los Feroz, los del Círculo de Escritores Cinematográficos de nuestro compañero Jerónimo José Martín, pues se han ido alternando. Unos han ganado La novia, otros Truman. Yo, ahora, a 72 horas, ¿no?, de la gala de los Goya, apostaría casi todo mi capital, pero no todo, a Truman.
Bueno, pues ahí queda la apuesta.
Yo opino lo mismo, ¿eh?
¿Tú opinas lo mismo?
Pero yo no apuesto en metálico nada.
Vale, pero ¿por qué? Desarrolla tu opinión. ¿Por qué te gusta más?
Pues porque me parece que tiene más madera de ser ganadora de los Goya que La novia. Y porque La novia, por ejemplo, ha habido otra película que se llevó muchos galardones hace relativamente poco, de la que se hizo sobre Blancanieves, ¿te acuerdas?
Sí.
No recuerdo.
La que ganó.
Ah, sí, hombre, Blancanieves. Sí, en blanco y negro muda. Sí,
un director de Bilbao, que ahora mismo no me acuerdo el nombre.
Sí, Pablo. ¿Cómo
sí, Pablo Saldra. Con un apellido francés.
Ahora no recuerdo la apellido.
Saldra,
sí.
Saldra.
Bueno, en cualquier
caso. Con Maribel Verdú, claro, y Macarena García.
Claro, sí, claro.
Yo creo que Bodas de sangre va más por ese tipo de cine más creativo, más novedoso. El otro es una narración más convencional, más tradicional. Yo apuesto por Truman también.
Por Truman también. Bueno, pues aquí queda la apuesta que hacemos.
Sobre todo los grandes, evidentemente La novia se va a llevar muchísimo. Goya, pero menores, a mi modo de ver.
¿Tú vas a ir a los Goya?
Por cierto, que el otro actor que no recordaba yo ahora de La novia, lo conoces muy bien, Juan Carlos, es Alex García, el Don Juan del Teatro Español.
Ahí lo tuvimos.
Ahí lo tuviste.
El burlador de Sevilla. Uh-huh. Pablo Berger.
Pablo Berger. ¿Ves? Apellido francés. Cris nos lo ha soplado.
¿Tú no vas a ir a los Goya de Matesanz? ¿Tú vas al cine lo primero?
No, porque había un documental que estaba entre los candidatos y no le han incluido entre los nominados, que era un documental musical, y para uno musical que había era 13, sobre este cantador flamenco.
Estamos bien hoy con los nombres, estamos hoy con la memoria.
Ah, sí, hombre, Miguel Poveda.
Miguel Poveda, hombre, por favor.
Y al final no
se ha declarado en rebeldía porque no ha llevado ninguna.
No, pero en la misma categoría sí que ha entrado uno que le recomendamos a nuestro maestro poeta, que a su vez es Star Warsólogo, que es...
Sobre todo Star Warsólogo.
Sí.
You Are My Father, un documental sobre el actor que encarnó.
No, I'm Your Father.
Eso, I'm Your Father.
Yo soy tu padre, ¿te os acordáis?
Sobre el actor que decía estas palabras siempre detrás de la máscara, y cuando finalmente se quita la máscara, cambiaron de actor. ¿Y por qué ocurrió ello? Es lo que cuenta ese documental.
Pues me apetece muchísimo y está entre los finalistas, ojalá gane.
Sí, sí.
Bueno. ¿Alguna recomendación musical? Ahora le voy a preguntar a Juan Carlos alguna teatral, pero musical, ¿tú? ¿Qué te traes de Matesanz?
Pues yo creo que es casi más teatral que musical.
Ah, sí. ¿Le vas a hacer la competencia al director o cómo se dice?
Pasado mañana en el Teatro de la
Zarzuela. Está desplegando los folletos de las obras de teatro encima de la mesa.
Son muchas recomendaciones.
Venga, aprovecha que el director apunta maneras, venga.
Pues pasado mañana se estrena esta obra. Un drama muy dramático, que es la única ópera que compuso el gran creador de zarzuelas, Pablo Sorozábal, y que 30 años después de su fallecimiento por fin va a subir a las tablas. Se había estrenado en versión de concierto en el año 2009 y ahora José Carlos Plaza ha conseguido en el Teatro de la Zarzuela escenificar esta obra. Como digo, se estrena pasado mañana, se darán 7 representaciones hasta el día 19 y se ha contado, además de con el maestro Plaza,
plaza, que es una garantía en este tipo de teatro, con un magnífico reparto encabezado en el papel titular. La ópera se llama Juan José, sobre un texto de Dicenta.
De Manuel Dicenta.
Por nuestro conocido barítono, Miguel Odena.
Ángel Odena.
Ángel Odena. Estamos hoy con los nombres muy finos.
Ese iba de Ángel Arcángel.
Efectivamente. O sea, tampoco había director, así en un minuto, titulares de los que te escoge.
De verdad, mira, no, estas dos están sin estrenar todavía. De algún tiempo a esta parte, vaya a verlo. Es un texto de Max Sao con una Carmen Conesa. Bueno, lean las críticas. Maravilloso, ¿no? Se estrena el viernes Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano. Con texto de Mario Gas, dirigido por Mario Gas de Pau. Una reflexión sobre... Bueno, sobre estos tiempos, aunque Sócrates sea la disculpa para hablar de estos tiempos...
¿Cuándo se estrena de Sócrates?
Viernes, y bueno, ¿cómo va aquello? Y luego un texto que se está viendo en todo el mundo, de 3 horas y media, ¿eh? No miente nadie. La estupidez del argentino Rafael Sprengelburg. Es un texto fundamental que sucede en Las Vegas... que no se deben perder, porque ahora mismo es el texto que está en todo el mundo puesto para hablar de la vacuidad de nuestro tiempo, de este tiempo caótico, cuyo... ¿Sabes cuál es el cuadro que inspiró este texto? Un cuadro favorito de Felipe II. El Bosco.
El Jardín de las Delicias.
Jardín de las Delicias.
Bonito cuadro.
Menos, hombre, qué maravilla. Pues si estás ahora ya en el Prado, certificado para siempre.
Ah, sí.
Sí, porque hubo un problema con patrimonio, pero ya está todo solucionado.
Está en su sitio.
Sí, porque realmente pertenecía a Patrimonio Nacional. Y entonces con el Museo de las Colecciones Reales hubo una especie como de intento de que estuviera allí en ese museo, pero afortunadamente va a seguir en el Prado.
Y será una de las estrellas que
la gente lo va a buscar siempre en el Prado.
Sí, será una de las estrellas de la exposición del Bosco la próxima primavera.
Sin duda, esa exposición yo creo que va a batir todos los récords imaginables. Yo creo que va a tener una afluencia de público increíble.
¿Por qué, Luis Alberto?
Pues porque el Bosco le encanta a todo el mundo.
Y porque y qué poca no gente pintura, sabe que en el dormitorio de Felipe II, en el Escorial, ¿qué cuadros tenía?
Tenía sobre todo la Venus dormida de Tiziano. Vamos, la Venus tumbada.
Pero tenía el Bosco.
La Dana, me parece, también, y el Bosco.
El Bosco. Y eso hace que ese mito de la España negra, ese hombre, ante esas pinturas, pienses... sea fatal con el Greco, por ejemplo. Con el Greco habían tenido verdaderos disgustos. Pero tenía una obsesión, sobre todo, con el Jardín de las Delicias, que lo tuvo durante muchos años en su dormitorio.
Es que era un príncipe del Renacimiento. Leyendas negras han creado un tipo que estaba solo pensando en quemar gente. Pero al revés, lo que él estaba pensando es en coleccionar, en crear humanismo. Era un gran rey, Felipe II.
Has traído poema hoy.
Lo voy a recitar, pero tiene una historia que le va a contar al director del programa, nuestro amigo Ramón.
A ver.
Bueno, es una historia curiosa porque la profesora de lengua y literatura del instituto de mi hijo, se llama Rosa Huertas, es escritora y ha ganado algún premio de literatura infantil y juvenil, es una gran amante de la poesía. Y entonces manda a los alumnos, les pide cada fin de semana que tomen como modelo un poema y le den la vuelta al poema, hagan como la cara B del poema. Y el pasado fin de semana le tocó a Luis Alberto de Cuenca y el desayuno. El de mi hijo pasó a titularse del desayuno a la cena.
El desayuno dice así: me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa. Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas. O cuando eres feliz y se te nota. O cuando eres genial con una frase que lo resume todo. O cuando ríes, tu risa es una ducha en el infierno. O cuando me perdonas un olvido. Pero aún me gustas más, tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas, cuando llena de vida te despiertas y lo primero que haces es decirme: tengo un hambre feroz esta mañana. Voy a empezar contigo el desayuno.
Terminamos la reunión del Club de los Miércoles. Adiós, maestro poeta. Adiós, Luis Alberto de Cuenca. Adiós, Carlos de Maldesanza, Iron Man de las Ondas.
Hasta
aquí te esperamos en la próxima cita de La Linterna, el viernes en el Tiempo Clásico. Director del Teatro Español, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Tu sitio está ahí en La Linterna, mientras este servidor está aquí sentado también.
Muchísimas gracias.
Adiós, amigo. Camino de las 10 de la 9 en Canarias. Hasta luego, Ramón.
Hasta luego.
Noticias en La Linterna, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.